y me sellará. Aleluya, si le adoramos, si le
adoramos, él bajará. Si le adoramos, él bajará. Adórale, descenderá, el ángel de fuego y nos sellará.
Padre, te damos gracias porque eres real en nuestra vida. Padre, eres más real que la luz que vemos, que el sol que sentimos. Padre, nos das sustento, cumples tu palabra cada día, Señor. Te vindicas, Padre Santo, al creyente. Te das consuelo, Padre amado, le revelas tu palabra. Gracias, Padre, por el cuidado que has tenido para con nosotros, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Somos indignos de venir cada día delante de ti, pero vemos tu grande misericordia que proveíste un camino, Padre, a través de ese sacrificio, que cada día lo recordamos, Señor, y sabemos que por esos méritos de ese santo, es que nosotros podemos acercarnos a ti, Padre. Señor, en esta tarde te pedimos que te hagas presente, que tomes tu palabra, Señor, y que te deja conocer a cada corazón, que alumbre, Señor, el entendimiento, Padre, y traigas a vida la simiente, Padre, que podamos caminar en luz en este nuevo día, Padre. Que nuestros ojos se abran a las realidades vivas, infalibles de tu palabra, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, Señor, cada alma, Padre, que pueda recibir tu palabra, Padre. Señor, bendice a todos mis hermanos que están presentes, los que están a la distancia, que puedan oír atentamente, Señor, y entender tu palabra, Padre. Que vengan a una relación verdadera contigo, Señor, ahí en esos terrenos sagrados de tu palabra. Ahí corazones anclados, arraigados, Padre, esperando en la infalible promesa. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Esos que conocen lo que tú has hablado, lo que tú has prometido, no siguen un credo, un dogma, pero esa palabra infalible que tus labios han pronunciado por boca de tus profetas, Padre. Señor, estamos confiando en ellos, Señor. Señor, en esta tarde te pedimos que tomes tu palabra. Nos hacemos a un lado, Señor, circuncida nuestros labios y nuestros corazones. Lo necesitamos, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Leamos la palabra del Señor en el libro de Isaías. Vamos a leer dos porciones aquí en el libro de Isaías. Vamos a empezar en el 21 y en el 60. En el 21 y vamos a leer aquí en el 11. Profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche, Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Y leamos en Isaías 60. Creo que estas escrituras se relacionan entre sí. Es el mismo tiempo, el mismo momento profético que está siendo anunciado. Grandes eventos que están siendo conocidos de antemano por la mente de Dios, y los profetas lo están hablando. Y es un mensaje para una gente que tiene que vivir en ese tiempo. Es un mensaje específico, una escena para que se tiene que vivir, un creyente tiene que vivirlo. Un creyente tiene que ser estimulado por estas palabras. Ellas tienen que dar entendimiento, abrir los ojos del entendimiento para caer en venir a un estado de conciencia, de realidad, de reconocer la escena profética en que uno está viviendo. Eso es verdad. Como cuando aquella mujer samaritana reconoció que delante de ella estaba siendo vindicada una promesa. Y eso la trajo a vida. Despertó en ella ese entendimiento, una gran realidad delante de ella, ¿verdad? Y entonces ella despertó. El creyente es el único que puede despertar. El que conoce la palabra, el que la cree, la espera, y cuando Dios indica eso, sus ojos se abren y tiene que haber una gran explosión de fe, ¿verdad? La palabra produce esa fe. Y entonces, leamos en Isaías 60, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Un tiempo de grandes tinieblas, de gran oscuridad. Dice, más sin embargo, aquí dice, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vamos a dejarlo aquí, pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poco de estas escrituras, vamos a tratar de ser un poco breves, perdonen que a veces yo me olvido del tiempo y a veces nos hemos alargado en los cultos y me da pena por eso, porque yo creo que debe haber una medida en todo. Y entonces vamos a tratar de ser breves y tratar de decir lo que se tiene que decir, ¿verdad? Pero no estar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos escrituras que yo creo que se relacionan, están hablando del mismo tiempo, del mismo momento. Dice el profeta en ese mensaje, guarda que de la hora, ¿verdad? Y entonces dice, allá en la ciudad de las amuralladas, porque en la antigüedad las ciudades se amurallaban, se ponían un muro para protegerlas, porque si no entraban los enemigos y la conquistaban, o saqueaban. Y la manera de protegerse era que ponían muros alrededor de la ciudad. Israel, Jerusalén, tenía muros, ¿verdad? Y entonces adentro la gente estaba más segura, pues, porque estaba protegida por esos muros. Pero ponían en la torre bien alta, ponían allá un hombre que era entrenado para eso. Era un hombre que podía leer los cielos, las estrellas. Él tenía allí los escritos para saber cómo funcionaba la cosa. Y él podía mirar hacia arriba y entender qué hora es por la posición de los astros. Entonces ve, cuando Dios fundó allá en Génesis y puso las estrellas y puso las lumbreras, y con ese propósito lo hizo, ¿verdad? Para que alumbraran a la tierra y para distinguir los tiempos. Ahí dice, ¿verdad? Para distinguir los tiempos. Entonces, de tal manera que aquel que pudiera leer ahí sabía qué hora estaba en la tierra según lo que los astros estaban, la posición de ellos. Y entonces ellos podían leer eso y ese hombre estaba allí para, tenía capacidad de leer eso y saber la hora. También estaba en un lugar alto para poder ver a lo lejos y poder discernir las cosas que él miraba. La gente estaba allá al otro lado del muro, pero él estaba allá arriba y podía ver movimientos a lo largo y por la manera en que se movía él podía decir si era amigo, si era enemigo, si venía, si era para alertar a la gente. Y entonces así estaban ellos, ¿verdad? Y allí entonces vemos esa escena en Isaías 21, es esa escena, ¿verdad?, que se está dando. Y el Señor está poniendo esa cosa que sucedía allí, ¿verdad?, en Israel. En las ciudades lo está poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo, ve de dice el profeta, es tipo de los profetas, ellos están en lugares más altos y tienen un ojo para ver de largo y ellos pueden discernir, ¿verdad?, no los astros, pero las posiciones aquí de su palabra. Y entonces ver cómo se mueven las huestes escriturales, ¿verdad?, espirituales, y él puede discernir el día y cuando hay preguntas ellos entonces, ¿verdad? Entonces ve, es puesto ahí para anunciar la hora que se está viviendo. Dice, tal vez alguien perdía el sueño en la noche, ¿verdad? Y tal vez tenía asuntos importantes que hacer el siguiente día. Él estaba preocupado, él estaba ansioso, se levantaba, iba, guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué hora es? Antes no teníamos reloj, no tenían relojes ellos. Antes no tenían cómo saber la hora, no tenían luz eléctrica. Entonces aquel miraba para arriba y le decía, es tal hora. Ajá. Él sabía qué hora era. Entonces ese no se tenía que dormir. Hay un salmo que dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Porque él se está representando, ¿verdad? Hay un guarda para Israel. Sí. Y ese no se duerme, ¿verdad? Ese no se duerme. Él está alertando siempre el peligro. Siempre él veía venir las cosas y mandaba un profeta. Y a través de ese profeta él les hablaba. Dios habló a nuestros padres por los profetas. Les anunciaba los peligros, los llamaba a arrepentimiento. Los llamaba a enmendar sus vidas para que ellos pudieran escapar del peligro, para que pudieran evitar fracasar, ¿verdad?, junto con los pecadores. Entonces, él siempre, ¿verdad?, enviaba palabra, porque él lo veía venir de antemano. Él tiene el control del futuro. Nosotros, dice el profeta, somos criaturas de tiempo, pero él es el Señor de la eternidad. Entonces, cuando él nos anuncia algo, más vale tomar advertencia. Más vale ver las cosas con mucha atención, oír con mucha atención y alertar nuestro corazón. Si él está alertando de algo, es porque hay algo importante. Y ve que este día fue anunciado por los profetas. Fíjese que hay más escrituras de la segunda venida de este tiempo que de la primera venida. Aún nuestro Señor Jesucristo, a la sombra de la cruz, Él nos está hablando de los asuntos, las cosas que están en su corazón son las cosas de la segunda venida. Y Él está cargado con su corazón allí y dice, ve, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, hallará fe en la tierra. Esa gente podrá entenderlo, podrá recibirlo, podrá creerlo, lo lograrán ver. Porque fe es visión de largo alcance. Podrán ellos captar lo serio de la hora. ¿Podrán ellos entender la vía de escape que Dios tiene? Él está cargado. La gente piensa, ¿por qué se preocupaba de tener fe? ¿Y eso? No, 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 hermano. Es algo tan importante, ¿verdad? Ve, sin fe, hermano, es imposible. De nada sirve que estén grandísimas promesas si usted no las recibe. Si usted no las puede captar, si usted no las puede creer, de nada sirve, ¿verdad? Porque usted quedará siempre en oscuridad, en tinieblas. Nunca le va a resplandecer eso. Entonces él tenía esa carga, ¿verdad? Y todas las cosas que los profetas, si tanto profeta habló, ¿verdad? Porque ellos vieron, porque dice la escritura, ¿ve? Que el día de la venganza y el año de sus redimidos estaban en su corazón. Y están en su corazón. De cada cosa que él hacía, siempre tenía eso allí, siempre tenía eso. Ve, porque ese es el día de la redención. Es el día importante, es el día cuando la gran victoria sobre la muerte, la gran victoria sobre todos sus enemigos. Ciertamente él conquistó la muerte, él conquistó la tumba, él conquistó la enfermedad y todo en el Calvario. Pero vemos, dice el apóstol Pablo, que la muerte sigue enseñoreándose de la gente. ¿Verdad? Pero en este día es cuando le pone fin a todo eso. Cuando su adversario es destruido, cuando todos estos reinos son aniquilados. ¿Sí? Es un gran tiempo, es el día de venganza, es un tiempo que usted no puede quedarse inadvertido y no puede quedarse estático sin actuar. Es tiempo de echar mano de las cosas que Dios está haciendo disponible. Ajá. Y entonces ve una gran escena profética. Él lo está viendo de largo y anunciando, ¿verdad? Y dice, guarda que es la noche. La mañana viene, dice, y después la noche. Y el profeta, como siempre, dice, vienen juntas, dice, la oscuridad y la luz. Y dice, siempre para amanecer es cuando se pone más oscuro, ¿verdad? Se condensan las tinieblas, dice, justo antes del amanecer. Y entonces ve, aparece la estrella de la mañana, ¿verdad? Aquel está anunciando que ese sol viene. ¿Por qué brilla tanto? Dice el profeta, porque ella es la que está más cerca del sol. Y entonces la misma estrella del atardecer, la estrella de la mañana. ¿Sí? Y entonces ella recibe la luz del sol y la proyecta, ¿va? Y entonces está anunciando que ese sol está en la escena. Está tan cerca que ya el reflejo se da, ¿verdad? Y entonces también las estrellas, dice, son las que como brillan. Ya en la madrugada, cuando está bien oscuro, dice, ellas brillan más. Ellas resplandecen, se ven más gloriosas, ¿verdad? Un gran resplandor. Eso está anunciando, ¿verdad? De este, levántate, resplandece. Un grupo de estrellas, porque los hijos de Abraham son conocidos como estrellas. Ajá. Los hijos de Abraham, él está hablando aquí, el levántate, resplandece, son a los hijos de Abraham, a la simiente elegida. Ajá, a ellos le está hablando porque hay una luz para ellos. Ellos no tienen luz propia, pero ha venido tu luz. Ahora, veamos eso, ¿verdad? Porque ve, ¿qué es eso de la luz, verdad? Entonces dice el profeta, ve, ¿qué es la luz? La luz, dice, es la vindicación de la palabra de promesa. ¿Verdad? La vindicación de la palabra prometida, eso es luz. Ajá. Entonces, si hay su luz, dice, tu luz, es que hay palabra de promesa para usted. Y cuando dice que ha venido tu luz, ha llegado el tiempo de esa vindicación. ¿Verdad? Dice, ha venido tu luz, es porque todas las promesas que ha hablado Dios para usted es el tiempo que Dios viene a vindicarlo para que una gran luz se manifieste. Ajá. Entonces ve, ha llegado el tiempo para esa vindicación, para esa manifestación de hijos promesa, ¿verdad? Hijos promesa. Ajá. Porque ellos, ha venido tu luz. Ha venido el tiempo cuando Dios va a cumplir su promesa. Ajá. Y se llegó a la sazón. Entonces el poder de Dios, Él desciende a cumplir su palabra a aquellos a quienes fue destinada la palabra, aquellos que fueron predestinados para encontrarse con ese mensaje, creerlo, recibirlo en su corazón. Ahora ha llegado el tiempo para esa manifestación. ¿Qué tiempo más glorioso? Dice el profeta, si a mí Dios me hubiera puesto, dice allá en la frontera del tiempo y me hubiera mostrado, dice, las diferentes dispensaciones y me hubiera dicho, ¿en qué tiempo te gusta venir, ir a la tierra? Yo hubiera dicho, en este tiempo, dice. ¿Verdad? Porque ve, era un profeta que él vivía en una realidad del Dios vivo, vivía en la presencia. Él era claro, todas estas cosas eran reales. Él podía expresar el sentir de Dios. La visión de Dios estaba en su alma. Y los ojos estaban ungidos para ver lo glorioso de este tiempo. ¿Qué cosa? Ha venido tu luz. Ha venido el tiempo cuando todas las promesas redentivas se van a manifestar en el creyente. Y Él ha venido para eso. Ha venido tu luz. Y ve, dice, la ciudad no tiene necesidad de luz de sol ni de luna, sino que su luz es el Señor. El Cordero es su lumbrera. Ajá, por eso el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es el tiempo de su venida, ¿verdad? Ve, y entonces vemos cómo Él descendiendo y aparece aquel personaje que lo introduce. Ajá. Y Él fue luz en su tiempo, como Juan el Bautista. Fue una antorcha que alumbró en su día, anunciando que el sol, que la luz de la ciudad, el Cordero que la ilumina, aquella luz que alumbra a todo hombre y que da vida, venía a la tierra para producir hijos, para engendrar hijos, para traer manifestación de hijos, para cumplir lo que estaba escrito en los profetas. Por eso se paró aquel hombre y dijo, esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel. Ahí estaba su luz. Sí, y Él estaba haciendo vivir, ese Cordero estaba haciendo vivir su palabra a los creyentes de ese día. Ese fue su día, esa era su luz. Ellos reconocieron que era su palabra, que eran sus promesas para ellos. Ellos no reclamaron las promesas que eran para Moisés, ni que eran para Noé, ni para otro, ni para Juan. Que así unos cuantos meses Juan había vivido, ¿verdad? Solo como 3 años y había vivido Juan. Hacía como 3 años que lo habían matado. Pero ellos no estaban relacionándose con esas promesas de Juan. Las de Juan eran promesas de él. Había una luz para Juan prometida. La voz de uno que clama en el desierto. Y fue luz cuando el Espíritu lo tomó, lo ungió y vivió eso. Él fue la voz que clama en el desierto. ¿Verdad? Él fue la antorcha que alumbró en su día, anunciando que ese sol venía. ¿Verdad? Y entonces, ve, nosotros vemos esa escena repetirse hoy en el tiempo del fin. Y así como hubo para aquella novia alfa palabras de promesa y hubo una vindicación divina a esas palabras y fue glorioso, pero esta gloria es aún mayor que la gloria primera. Esta gloria es mayor porque hay promesa grandísima para la novia del tiempo del fin, la novia omega. ¿Verdad? Y entonces ve, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Guarda, ¿qué de la noche? Dice. Ajá, le preguntan, pues, ¿qué del día? ¿Verdad? ¿Qué? Y él dice, ve, la mañana viene. Sí, ahí está. Él levantó sus ojos y pudo ver ese lucero de la mañana dar luz. Pudo ver todas las estrellas brillando. Ajá, y pudo ver la densidad de las tinieblas. Y les alertó y les dijo, la mañana viene. La mañana viene, tu luz ha venido. Reacciona, levántate, actúa. Actúa. Sí, Vive tu mensaje. Cree. Aférrate a Él que tiene el control de su palabra. Él puede cumplir su palabra. Él va a hacer vivir cada promesa redentiva para este día. Él va a hacer vivir los tipos y las figuras del Antiguo Testamento. Si solo lo puedes creer, ¿verdad? Entonces ve cómo esas estrellas son llamadas a manifestar hoy ese misterio. Sí, ellas fueron separadas, llamadas fuera para reflejar su luz. Sí, dice el Señor, ve allá al que venciere. Al que venciere. Dice que le va a dar la estrella resplandeciente de la mañana. Y ve, ¿y qué es la estrella resplandeciente de la mañana? Dice, allá en Apocalipsis dice él, 22, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Y dice el profeta, ve, ahí un mensaje, dice él, él le hará al creyente, dice al vencedor, le hará, no le dará, él dice ahí, le hará la estrella resplandeciente de la mañana, porque será él en ellos cumpliendo cada palabra. Qué tiempo más glorioso, ¿verdad? Es para despertar, es para reaccionar. De las tinieblas usted las puede palpar. La gente está entrando en demencia, la gente está llamando a lo blanco negro, a lo negro blanco, a lo inmoral lo ponen como un valor y pelean por él. Aún las cortes en esas naciones, si usted hace, defiende un principio moral o algo, un valor moral, usted lo defiende, usted puede terminar en una cárcel. ¿Sí? Tremendo. Entonces, ve, ¿por qué? Porque tinieblas. Usted ve las iglesias entrando en ese, ¿verdad? En esa condición oscura, terrible. Las naciones, los gobiernos, todo, todo, todo. Y ve cómo todo este día, hermano, fue representado en las edades de la iglesia, ¿verdad? Ve cómo Dios le señaló al profeta el eclipse. Porque cuando en ese tiempo, ¿verdad? El Papa estaba llegando a la Palestina, allá a Israel. Y usted recuerda cómo en las diferentes etapas del eclipse y cómo en la última edad, dice, se llenó la tierra totalmente de oscuridad. El profeta cuando dibujó, porque él estaba enseñando las edades de la iglesia y Dios haciendo el mismo dibujo en los cielos, en el eclipse, el mismo dibujo que el profeta tenía en la pizarra, representando las tinieblas y la luz en el mundo. ¿Verdad? Como la que estaba dando luz allí era la luna, reflejando la luz del sol. Pero llegó un momento que la tierra se cubrió. El profeta le puso una linita. Él le puso una linita porque él estaba viendo esta escritura. ¿Verdad? Sí. Él le puso esa linita porque estaba viendo Isaías 60. En el remanente. En la pequeña minoría. ¿Por qué? Porque ¿quién es la luz? Es ella de la luz. Ustedes son la luz, dijo él. En otro tiempo, dice el apóstol allá en Efesios, ustedes eran tinieblas, pero ahora han venido a ser luz, dice, en Cristo, ¿verdad? Entonces, ve, tenía que haber en el fin un remanente, que ellos eran la luz. El vencedor, en la final edad, el vencedor le va a dar la estrella resplandeciente de la mañana. Ve, él va a ser la palabra manifestada de Dios. Él va a ser la interpretación divina. Aquellos pensamientos gloriosos que Dios tuvo para sus hijos, ellos van a expresarlo en la plenitud. ¿Qué cosa más gloriosa? ¿Verdad? ¿Qué cosa más gloriosa? Levántate, resplandece. Es un tiempo glorioso. Lo que pasa es que si no lo vemos con la unción, con los ojos divinos, no vamos a reconocer nuestro día ni lo que es para nuestra paz, como Israel. No reconoció, no lo entendió, no pudo recibir lo que era para su paz, porque lo malinterpretaron, porque creyeron
otras cosas que los hombres religiosos les enseñaron y no pudieron ver las promesas gloriosas que estaban en la Biblia. Ellos leían todos los días Joel y no les amaneció que era una promesa para esos hijos, para ese día. Cómo Dios iba a derramar su espíritu sobre todas esas personas creyentes de ese día. Pero aquellos creyentes que oyeron a Jesús, que fueron enseñados, porque él tuvo un tiempo de enseñanza, después de que el mensajero vino y salió de la escena, entonces Jesús se sentó y empezó a enseñarles, porque él era el sembrador sembrando la buena palabra, la buena semilla. Él estaba abriéndole las escrituras para ellos, para ese día. Es lo que estaba haciendo y él no ha cambiado. El Señor ha descendido y está enseñándole a los hijos de Leví toda su palabra. Él es cena, no ha cambiado. Ve, porque él estaba trayéndolos a su luz, a la luz de cada creyente, a la luz promesa para cada creyente. Y solo el Cordero, quien es la luz de la ciudad, puede darse a conocer a ellos. Solo él tiene el secreto. Solo Él puede abrir el libro, solo Él es digno de tomar ese libro, porque Él es el pariente redentor. No es un teólogo, no es un hombre inteligente, no es un hombre. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Una gran escena, ha venido tu luz, el Cordero está en la escena. En medio de tremenda oscuridad, las naciones. Nadie quiere la luz, la palabra. Nadie quiere este mensaje. Un montón de gente se ha venido allí. ¿Y qué es? Están torciéndolo, confundiéndole, hablando dunderas a la gente. Pero en medio de todo, el Cordero está con su esposa. En medio de todo, Él es la luz de la ciudad. Sí, Él está enseñándole a ella. Porque hay un tiempo de traerla a ella a esa enseñanza. Y hay un tiempo, ¿verdad? Porque era la lluvia de enseñanza. Pero después viene esa gran vindicación, ese gran poder que hace vivir lo que está sembrado en el corazón. ¿Verdad? Él es el autor y Él es el consumador de esta fe. Él ha descendido. El Señor está en su templo. ¿Qué cosa, verdad? Ve. Y entonces es tiempo de que esas estrellas reflejen su luz. Sí, ahora, ¿cómo se mira usted, verdad? Si se mira como un hijo de Abraham, debe vivir como un hijo de Abraham. ¿Sí? Identificándose con lo que Dios dijo que es, no con lo que el mundo dice que es, no viéndose usted a través de sus complejos. Ajá. A través de sus errores, de sus fallas. Hay gente que no puede dejar el pasado. El apóstol Pablo dice, dejando lo que ya está atrás, extiende a... hacia adelante, hacia la meta, ¿verdad? ¿Ve? Sí, porque usted tiene que vencer, es usted un vencedor, ellos le han vencido, ¿por qué? Porque ellos son, no, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ellos confesaban la obra del Cordero, ellos confesaban lo que Dios dijo de ellos, así le vencieron. Él dijo, al que venciere yo le voy a dar la estrella resplandeciente de la mañana. Es cosa, ¿verdad? ¿Eh? Cosas gloriosas, ¿verdad? Como Isaías 60 y allá en Apocalipsis dice la misma cosa. Unas naciones dicen andarán a tu luz. Ajá. Y todas esas cosas, y usted ve los dos capítulos, son la misma cosa, ¿verdad? Allá en Isaías, donde él, Isaías 60, y usted sigue leyendo ahí. Y luego agarra Apocalipsis 22 y las mismitas palabras, ¿verdad? Todo lo que está diciendo, ¿verdad? La gran escena. Ve, hay tantas escrituras para este día. Este es un tiempo glorioso. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación gloriosa. Es tiempo que el creyente está agarrando y viviendo de cada promesa. Es tiempo que el creyente regresa aquí a este terreno, a los terrenos, ¿verdad? Del pariente redentor, con el libro en su mano. Sí, es como Ruth llegando a los terrenos de su pariente redentor, a recibir su herencia. Es tiempo de cosecha, ¿verdad? Es tiempo de que se llega a esa realización completa, porque tiempo de cosecha es cuando, cuando todo llega a una realización completa, perfecta, ¿verdad? A una realización completa, donde la vida se expresa en la plenitud de lo que es, más allá de las, del tallo, más allá de las flores, más allá del forro, a un grano maduro. Ajá, es un tiempo glorioso. ¿Sí? Y todos los árboles dan su fruto. Usted ve allá a Israel dando su fruto. Cuando vea la higuera reverdecer, el tiempo de redención ha llegado. Ve, gracias a Dios, que hay un guarda sobre nosotros. Hay un guarda que él conoce el fin desde el principio y nos ha hablado por su palabra. Y nos recuerda estas cosas a nosotros para que reconozcamos y podamos ver el día. Guarda que la noche, el creyente, tratando de encontrar verdad para su día, tratando de encontrar su promesa, su mensaje, para reconocer el día y la hora que está viviendo. El creyente, ve, guarda que la noche, pidiéndole al pariente redentor que le revele el misterio, que le alumbre los ojos de su entendimiento para reconocer el día y vivir su día, ¿verdad? Él predicó el mensaje Shalom, que habla del nuevo día. Dice, le pregunta a un amigo, dice, ¿qué hay de nuevo? Lea la noticia, va. Y dice, no, la misma cosa, solo con diferentes actores, dice, ¿verdad? Pero este no, dice, este es un nuevo día, nueva gente haciendo nuevas cosas. Es un día diferente. Ve, ya no es el día de las tradiciones, de la religión y religión. No, este es el día nuevo. Le dije Shalom a ese remanente, a ese grupo, ¿verdad? Paz a vosotros, ha nacido tu luz. ¿Qué tiempo, hermano? La gente buscó ese día, creyentes de lejos lo saludaron y vieron que ese día, ellos desearon vivir en ese día. ¿Sí? En el día cuando el Señor mismo descendería del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta. Ellos quisieron vivir ese día, ¿verdad? Para, y lo anunciaron y hablaron los profetas de este día. ¿Cuánto testimonio tenemos en las Escrituras? ¿Sí? Quiero que leamos aquí una escritura y vamos a ir cerrando. Romanos capítulo 13. Vamos a irnos un poco rápido. Romanos 13. Leamos ahí en el 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Este aquí el Espíritu Santo en este día, ¿verdad? Ve, recuerde, el que habló estas cosas es el Espíritu Santo, que es eterno. Él está viviendo ese día. Este día está en su corazón. Y él a través de estos hombres hablaba las escenas de este día. El consejo de este día para sus remanentes, para su grupo, para su familia. Para su familia. Él hablándole al corazón del creyente de este día. El apóstol empieza a sentir eso. Ve como David sentía y el Espíritu de Cristo en él hablaba. Horadaron mis manos y mis pies, me rodearon como toros de Basán. Estaba cientos de años atrás viviendo las escenas del Calvario. Ahora aquí en el corazón de ese apóstol, viviendo estas escenas, hablando con un grupito hoy. Es lo que está haciendo el Espíritu, él está en este día. Juan dice, yo fui transportado al día del Señor. Y aquí este apóstol está en ese día, él en ese sentir. Él está 2000 años atrás como hombre, pero no él, no, el Espíritu Santo, el Señor eterno, el Señor de la eternidad está viviendo este día y está hablándole a un remanente, a un pequeño grupito, a su novia. Y le dice, ve, usted tiene que ver cómo entrar en el sentir de Dios, con ojos de él, ¿verdad? Dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Seguro. Y dice, ve, Y esto conociendo el tiempo. Él les enseñó a ellos el día y su hora. Sí, Él en su descenso abrió los sellos y se está revelando. Y con ello está revelando los misterios del día del Señor. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? El año de sus redimidos, ese tiempo, ese octavo día. ¿Verdad? Y entonces dice, ve, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es el mismo espíritu hablando en diferentes tiempos, en diferentes personas, pero es que está en su corazón. ¿Verdad? Levantarnos del sueño, dice aquí también, mire. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ah, los creyentes lo esperaron, lo buscaron, pero nosotros ya no tenemos que esperarlo. Ya no tenemos que esperarlo, estamos en la escena. Fuimos llamados a reflejar su luz, a ser uno con el mensaje. Fuimos llamados a esta gran unión invisible, donde la palabra tiene que hacerse carne. Somos, como dice un canto, ¿verdad? Somos promesas cumplidas. Estamos aquí para la gran revelación del Hijo del Hombre. ¿Sí? Ese séptimo sello, hermano, viene en ese proceso desenvolviéndose. De un profeta lo reveló al Hijo del Hombre. Pero tiene que haber una novia que crezca a la perfección del Hijo del Hombre, porque es la continuidad de esa gran revelación. La gente dice, es el Apocalipsis, dice la gente, los científicos, cuando están hablando de esta gran destrucción. ¿Verdad? Y de todo, es el Apocalipsis. Ellos lo asocian con destrucción. Pero nosotros sabemos que Apocalipsis es la revelación. Nosotros somos el Apocalipsis. La revelación del Hijo del Hombre. Que somos la palabra de la hora. Sí, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Ajá. ¿A dónde estamos? Estamos en su reino. Estamos bajo sus alas. Esa gran águila descendió y nos llamó. Y nos tiene. ¿Qué hace? Empollando. Sí. Es Espíritu Santo que da vida. Está empollando. Porque Él trae esa gran manifestación de sus hijos. Él va a ser glorificado en ellos. ¿Qué cosa, verdad? Y dice, ve. La noche está avanzada y se acerca el día. El guarda. Es el mismo guarda diciendo, guarda, ¿qué es la noche? Pregunten, vengan, pregunten. Vuelvan, pregunten. Sí, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sí, porque hay una batalla, las armas. No es un paseo de campo. No, es una gran batalla. Sí, es una gran batalla. Cuando Él vio, ¿verdad?, aquella novia, Él dijo, ve, ¿quién es esa? Que se muestra como el alba. Ajá. Dice, como ejércitos en orden para la batalla. No, gente cualquiera, gente que conoce la palabra. Guerreros con la espada en su mano, siguiendo su gran general. Sí, el gran estratega abriendo camino. Es lo que hizo Josué. Es lo que hizo Josué, hermano, con su gente. Mire, ahí estaba un guerrero. Ahí estaba cada uno de ellos con su espada dispuestos a pelear las batallas por poseer cada promesa. Cada pulgada de tierra que era de ellos. Y ese general, ese gran, como el príncipe de los ejércitos celestiales, estaba en la escena. Ellos no allá en el desierto, lo miraban de lejos. Allá en Egipto lo miraban de lejos. Pero después de los que habían cruzado el Jordán con Josué, estaban en esa escena, viviendo esas escenas. Ahí estaban ellos viviendo esas escenas. Sí, para ellos era real ese gran príncipe. ¿Quién fue el que derribó esos muros? ¿Quién sacudió la tierra y Jericó cayó? ¿Quién fue? ¿Eh? Ese personaje que estaba allí alineando todas sus huestes, ¿verdad? ¿Ve? Abriendo camino. Él está dando la victoria hoy también. Él está con el vencedor. Él quiere hacerlo la estrella de la mañana. ¿Sí? Estrellas que resplandezcan a perpetua eternidad. ¿Cómo nos vemos nosotros? Si podemos ver esta gran tiniebla y podemos ver nuestra luz y podemos vernos que Él está resplandeciendo en nuestras vidas. Lo que estamos, vistámonos las armas de la luz. ¿Sí? Ve, mire cómo dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ve, gente que entiende para qué viene, para qué fue llamada. Ajá, gente que su corazón está anclado en las promesas que Dios les ha hablado, ¿verdad? Ve cómo el profeta nos habló tantas cosas a nosotros, ¿verdad? A través de predicó ese mensaje, guarda que de la hora, ¿verdad? Predicó Shalom, predicó la destellante luz roja, la destellante luz de su venida, ¿verdad? Y un montón de cosas que él allí toma y nos dice cosas de este día. Pero es el mismo guarda. Ve, dice el profeta, ve, este día si usted tiene su palabra en su corazón, pues usted va a ser la luz. Pero si no, dice, usted va a ser esas tinieblas. La mañana viene. Y la noche también. ¿Verdad? Las dos cosas están aquí. Ve, y dice allá a aquella gente, ¿verdad? Que rehusó caminar en la luz. Ve, y le dice, échenlos allá. Aquel que fue hallado allá en las bodas y no estaba vestido de bodas, tírenlo allá a las tinieblas, dijo. Allá sería el lloro y el crujir de dientes. Esa escena es de este día. Esa escena es de este día. Cuando las vírgenes fatuas llegaron allí, esa escena es de este día. Ve, cuando allá en los tiempos de Esther había una gran trampa. Las tinieblas habían preparado una gran estrategia, una gran trampa para el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero Dios estaba en la escena moviendo sus hilos. Dios estaba trabajando una reina, una huérfana, una huérfana. Pero tenía el privilegio de estar sentada a la sombra del jefe de los eunucos, el que conocía bien al rey, el que era comisionado en ese reino para producir novia para el rey, para producir esposa, para producir una en la imagen del rey. Ajá, ve, así hay una hoy, me llevó a la casa del banquete, me senté a la sombra del deseado. Estas escrituras son de hoy, escenas de este día. Ajá, esa es tu luz. ¿Sí? Su bandera sobre mí fue amor. Ajá, me llevó a la casa del banquete. ¿Sí? Me senté a la sombra del deseado. Y así tantas cosas gloriosas, ¿verdad? Ve, Dios tenía ahí trabajando a esa reina. Ella, imagínese. ¿Qué si para esto has venido al reino? Le dijo. Porque no le caía a ella, no le amanecía. Ella se veía como una huérfana. Insignificante ella, pues sí, no. ¿Qué podía hacer ella? Ella, según ella, no podía hacer nada. Según ella, había sido, pues, una mujer sufrida y todo, y nada, le había salido bien. Allá estaba su tío, que su tío sí la amaba, ¿verdad? Estaba pendiente de ella. Y un día le mandó un mensaje y le dijo, ¿qué si para esta hora has venido hoy? Muchacha, reacciona, despierta, resplandece. Todo depende de ti. Que lo puedas creer. Que lo puedas vivir. Que tomes la responsabilidad y arriesgues tu pellejo. Sí. Y vino ella, le amaneció, hermano. Lo serio, dijo. Pónganse en ayuno y pónganse en oración, dijo. Yo también con mis doncellas y todos en Israel, dijo. Le cayó, le amaneció. Sí, si perezco, dijo, que perezca. Qué cosa, es que ahí entró en acción. Ella ahí le cayó el 20, como dicen, ¿verdad? Ahí le amaneció la escena seria, peligrosa, terrible, oscura. Una escena oscura, hermano. La muerte andaba rondando alrededor, mire, lista para acabar con ese pueblo. Las tinieblas, todos los demonios estaban en el corazón de ese hombre, allí tratando de armar aquella trampa. Lo tenía todo listo, tenía la ley, tenía todo. Él estaba en una posición de autoridad. Él sabía, él había seducido el corazón del rey. Él sabía, hermano, él sabía que si le pedía algo, lo iba a hacer. Y le logró con engaño que firmara la ley, ¿verdad? Él tenía todo listo. Él tiene hoy un concilio, leyes en las naciones. Él tiene personajes en las Naciones Unidas, tiene personajes en las cortes, tiene personajes en los gobiernos, tiene personajes en los púlpitos, en el Vaticano, en los ejércitos, en todos lados. Tinieblas cubrirán la tierra. Él tiene todo listo, la escena está lista. La escena está lista. Sí, pero es lo que hay algo que lo detiene. Sí. Él no lo va a soltar hasta que él no tenga el oro bien listo. Sí, hasta que él no tenga su guerrero vestido con las armas de la luz. Sí, sí, porque él sabe lo que tiene, ¿verdad? Y él sabe que es lo que él va a hacer a través de los creyentes. Y no son ellos, no era Esther. Ve, pero ella estuvo dispuesta. Ella llegó el momento de que ella se le aclaró esto, ¿verdad? Se le aclaró y vio que todo dependía de ella. Sí. Dice el profeta, ve, Pablo dice, al final de su camino, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. Me espera, dice, la corona de justicia. Y dice, en eso, dice, pensó en este día, dice. Y dijo, y no solo a mí, dice, sino también a aquellos que aman la justicia, que aman su venida, dice, ¿verdad? Y no también a aquellos que aman su venida, dice. Él vio este día, dice, donde él iba a ser admirado en ellos, la corona de justicia, dice. Qué cosa, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo entraba en esos corazones y ellos sentían y vivían esto, ¿verdad? Lo vivían. ¿Ve? Él ahí hablando, Pablo ahí, ¿ve? Y en eso dice, y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que esperan, que aman su venida, aquellos que están esperándole. Ajá, aquellos, ¿verdad? Que están viviendo en ese día. Sí, qué cosa, ¿verdad? Y entonces, ahí nos tocó vivir. Tenemos que vernos como Él se miró. Él se miró en Jonás, Él se miró en Isaac, Él se miró en José, Él se miró en David, Él se miró en todos esos tipos masculinos. Él se miró en la ley, en los profetas, porque dijo, esto da testimonio de mí. Ve, la palabra da testimonio de mí, escudriñenlo, escudriñen el libro. Estudien las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y nosotros fuimos creados en Él para estas obras de este día. Sí. Y entonces, como creyentes, tenemos que vernos, ver qué parte de la palabra somos. Sí. Creerlo, honrar a Dios con fe. Ve, empezar uno a extenderse, vestirse, dice, desechemos las obras de las tinieblas, dice, y más bien reprendámoslas, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? En otro tiempo, dice, nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Verdad? Ajá. Porque, ve, en alguna parte del libro estamos. Encontremos eso. ¿Verdad? ¿Ve? La vida que vivimos debe ser el reflejo de Él. Como estrellas. ¿Verdad? ¿Eh? Como estrellas. Viéndonos en este gran clímax. En este gran clímax del tiempo. En este gran momento, ¿verdad? De la redención, el año de los redimidos. Ve, hacer contacto con la persona que ha descendido. Él ha descendido. Él estuvo allí, caminó en la tierra y lo miraban. Es hijo de algún soldado romano, decían. Es un bastardo. Ese es Belcebú, dijeron otros. Eso con el espiritismo y todas esas cosas, dijo, sanando enfermos y todas esas cosas, discerniendo a la gente. ¿Por qué demonio tiene? Decían. ¿Verdad? Sí. Y entonces, no lo vieron. Estaba entre ellos, caminó entre ellos, hizo todo lo que estaba escrito de él y no lo vieron. Sí. Ahora él está aquí. Y esto no es porque lo diga un hombre, es porque aquí en el libro está y podemos verlo. Sí. Él está aquí. Una vez un hombre se acercó del profeta, un hombre bien intelectual, un gran hombre de las denominaciones, ¿verdad? Y se acercó a regañarlo, ¿ah? Y le dice, hermano Graham, le dice, ubíquese, ubíquese, le dice. Deje de estar representando a Jesús, usted le dice. Deje de estar, no le dijo representando, sino que, otra palabra que él usó allí, ¿verdad? Y entonces, diciéndole pues que estaba tomando como el lado de Jesús él, ¿verdad? Y entonces, va, el hombre no entendió, va, que era Jesús en ese hombre, viviendo las Escrituras que estaban para este día. Era el Hijo del Hombre, en un Hijo de Hombre, revelando los secretos del corazón de la gente, la señal final, a la edad final. Eso te dijo, esa generación mala y adúltera reclama señal, pero la señal que se va a ser dada es la señal del profeta Jonás, dijo. El Hijo del Hombre, después de estar, volverá. Después de estar enterrado, de estar, ¿verdad?, 3 días, 3 noches en el vientre de la tierra, dijo. Y ese grano había caído allá en Nicea y ahí vuelto y estaba en esa perfección otra vez, el Hijo del Hombre. Pero él no podía ver, el teólogo, el intelectual, estaba regañando al hombre. No podía ver el Dios que estaba en ese hombre cumpliendo su palabra. En los días de Abraham, de espaldas a la tienda, y empezó a revelar los secretos de los corazones de la gente. Y lo mismo hizo allí. Señores, esa es la señal del tiempo del fin. Y gente, ¿qué querrá decir ese hombre con eso? No entendieron. Estaban en una escena profética. ¿Ve? En una gran escena profética estaban. Y no lo pudieron captar. Empezaron a criticar al hombre. Y aún, y tremendo, hermano, unos tipos ahí lo retaron una vez a un debate. Los grandes intelectuales de las denominaciones, líderes religiosos que refutaban que la sanidad divina era para otro tiempo y que eso que estaba haciendo era, eso no tenía fundamento. ¿Eh? Lo retaron y él no quería ir. Y entonces el hermano Basquiat dijo, yo voy a ir. Sí, yo voy a ir, dijo. Y fue, ¿verdad? Un hombre que conocía las Escrituras. Solo le hizo una pregunta al hombre y lo desarmó. Solo le hizo una pregunta. Y le dijo, usted solo me responde sí o no a esta pregunta que le voy a hacer. Le dijo. los nombres compuestos de Jehová, le dijo, ¿se cumplen en Jesús? ¿Sí o no? Le dijo. Porque era Jehová Salvador, Jehová Proveedor, Jehová Sanador, ¿verdad? ¿Eh? El que siempre está presente, ajá, todo, ¿verdad? Mi bandera, todos esos nombres compuestos, ¿se estaban cumpliendo, se habían cumplido en Jesús? Porque si él decía que no, entonces no era su Salvador. Y si no era su Salvador, no era su Sanador. Ajá. Entonces el hombre solo se quedó callado. No pudo responder. Un hombre que conocía las Escrituras. ¿De dónde sacó eso ese hombre? Era un guerrero vestido con las armas de la luz. ¿Me entiende? Eso quiere Dios. Hombres guerreros que conocen la espada. Desarmó al hombre. Desarmó al crítico. Y ahí venía el hermano Abraham. El ángel le dijo, ve, ve. Porque él se había quedado en el hotel. Y entonces dijo, bueno, voy a ir. El Señor me dijo que vaya, voy. Y se subió, allá estaba el espectador. Después le dijo, baja allá. Y bajó él. Hicieron una valla, llegó allí. Y él amablemente saludó al hombre, ¿verdad? Y de repente aquel ángel fuerte, aquella luz, se posó sobre él. Y lo fotografiaron. Se dejó fotografiar con su vindicando, hermano. No había lugar a dudas. Lo vieron, lo fotografiaron y no lo pudieron reconocer. El mismo pilar de fuego que llegó a Israel, que se encontró con Pablo, que se manifestó y que todo. Esa misma persona. La Escritura nos decía que iba a descender en llama de fuego. Y lo fotografiaron. Y los fotógrafos tomaron varias fotografías. Porque el hombre se puso así, le puso la mano así al hermano Basworth, como para que tomara una foto, ¿verdad? Que le estaba dando en la cara, para publicarlo en su revista a él. Y los fotógrafos que había llevado tomándole fotos, y estaban todos los periodistas. Y cuando fueron a revelar las fotos, ni una de esas fotos salió, excepto la foto con del ángel. Y lo llevaron al FBI, y el FBI lo escudriñó a ver si era un montaje. Y llegó el jefe del FBI y le dice, mire hermano, yo he sido un crítico de usted y de su mensaje y de todo esto. Yo pensaba que esto era psicología, le dice, pero esa cámara no capta psicología, la luz pegó en el ente, le dice, ahí está ese ser. Esto va a valer millones después que usted muera, le dice él. Usted lo pueden subastar, le dice. Esta es una cosa que en el tiempo va a tener un gran valor, le dice. No, le dice, hermano, yo no quiero pisto de eso. Más bien firmemos un documento donde nadie puede vender esto. Ajá. Ah, está en un museo, ¿verdad? En Estados Unidos está allí. El único ser sobrenatural que ha sido fotografiado. Estuvo delante de la gente. Ah, pero la gente no lo pudo ver. ¿Pero qué? Él estaba allí, no haciendo un show. No haciendo un exilio, él estaba cumpliendo su palabra. Él estaba vindicando su presencia entre la gente. Exactamente como estaba escrito en la Biblia, que él iba a descender. Él estaba ahí presente. El ángel, nosotros cantamos el ángel del fuego, ¿va? Sí, estamos cantando el ángel del fuego, ¿verdad? Pero él cumplió sus palabras allá. Ahora él está aquí también cumpliendo sus palabras. Él está aquí cumpliendo sus palabras. Sí, lo que pasa es que el incrédulo lo ve de menos. Un culto más. No. Si sus ojos fueran abiertos y pudiera hacer contacto más allá a usted. ¿Verdad? Entender que esa persona quiere hallar una cabida en su corazón, vivir en usted, manifestarse en usted. Porque usted es la otra parte de ese misterio triple. Usted es el vaso donde él quiere vaciarse, derramarse y cumplir cada palabra. Así es, ¿verdad? Y entonces él está aquí tocando, tratando de hallar cabida en cada corazón. Él está derramándose, sí, para esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ha nacido tu luz? ha venido tu luz. No vendrá. Ya nosotros ya no podemos ver el futuro. Este es nuestro día. Ha venido nuestra luz. Ha venido el Cordero, la Palabra. Ha venido. Hemos sido congregados alrededor de Él. Nos ha traído a la casa del banquete. ¿Dónde se va a predicar este mensaje? ¿Dónde se va a hablar de estas cosas? ¿Solo en la congregación de los santos? ¿Solo en la congregación de la novia? No hay otro lugar. No hay otro lugar, ¿verdad? Las tinieblas cubrieron la tierra. ¿Dónde hay verdad? La gente corre de aquí para allá buscando. Y se amontonaron maestros, como estaba escrito, apartando el oído de la gente. Mire, ¿a qué? A fábulas, a cosas, a programas hechos de hombre, a filosofías de hombre, a enseñanzas de hombre, confundiéndolos, llenándolos de tinieblas más de lo que son. Sí, pero Él está creciendo en una novia. Hacemos bien en estar atento a la palabra profética que tenemos, la cual es como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Él, el mismo Espíritu, Pedro lo está hablando hace años, pero Pedro no lo estaba hablando. El guarda de esta ciudad lo estaba hablando. Sí, consejero, Él es nuestro consejero, ¿verdad? Pongamos de pie, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Él es luz, andemos en luz, andemos como Él anduvo, ¿verdad? Y si andamos en luz, entonces la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es si andamos en luz, pero si no nos ha amanecido, estamos en tinieblas. Es tremendo, tenemos que ver, ¿verdad? Si estamos en luz o no estamos en luz. Ajá. Entonces, Juan allá hablándole, ¿verdad?, del mandamiento nuevo, ¿verdad?, como Él es luz. Ve, y si amáis a tu hermano, dice, andás en luz. Si aborreces a tu hermano, dice, estás en tinieblas, ¿verdad? Entonces, ve, qué día más glorioso, ¿verdad?, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque abriste los ojos de nuestro entendimiento. Te has dado a conocer a nuestros corazones, Padre amado. Señor, si tú no hubieras hecho esa obra maravillosa, fuéramos aún tinieblas, sin esperanzas, navegando hacia una gran catarata, Padre. Pero cambiaste nuestra dirección. Nos trajiste al reino de tu amado Hijo, Padre. Gracias, Señor, por ese gran privilegio. Concede, Padre amado, que vivamos una vida agradable, haciendo todo, como dice la Escritura, sin murmuraciones, sin contiendas, sino sencillos y humildes hijos de Dios. Padre, como luminares en medio de esta generación perversa y maligna. Sí, Padre, concédelo, Señor. Permítenos vestirnos de las armas de la luz, como esos hermanos del pasado, Señor, que cosa, qué armadura tan poderosa que callaron la boca del crítico, creyentes que conocían la palabra, que conocían a su Dios, que entendían lo que Él quería que hiciera con su palabra. Ayúdanos, Padre, a ser personas sensatas, despiertas, maduras, conscientes de tu presencia, caminando, Señor, a tu sombra, Padre. Concédelo, Padre. Perdona nuestras ofensas. Bendice a nuestros hermanos, nuestro pastor, su familia. Bendícelo, guárdalo. A los hermanos que tienen problemas, Padre, los que tienen familiares enfermos, te pedimos por ellos, Padre amado, que tú los consueles, que restaures su salud, Padre amado, que cada uno de nuestros familiares, Padre, vengan a tu amparo, vengan a tu a tu reino, Señor, y que también ellos puedan ser creyentes de tu verdad. Instrumentos tuyos, Padre, concédelo, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano Mauricio. Pase, por favor.
Hijos vencedores. Predestinación no vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a esa tierra en santidad. Y de la mano con Dios caminar. Aleluya. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. La batalla al caminar recia es. Venceremos con Jesús a nuestro lado. Hermano, no vaciles en seguir, pues Cristo venció por ti y por mí. Porque somos hijos vencedores, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo. Somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal.